Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 29 de enero de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, pero especialmente por ser el día que es hoy, ya lo sabrán, la previa de Royal Rumble es lo que tenemos como contenido especial en esta ocasión. También tuvimos Takeover anoche. Ya comentamos el programa, o comentamos todo el show en un programa aparte. Pueden ir a descargarlo ya, pero veremos qué opina Carlos al respecto de los resultados y cosas interesantes que sucedieron anoche. Estamos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Esta es la toma 3 de intento de hacer que el programa funcione por problemas técnicos que ha habido el día de hoy. Por ser Royal Rumble será la fecha especial. Estoy sudando yo profusamente ya desde el momento, pero veremos cómo nos va. Carlos, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal estamos, Alessandro? Aún me estoy aguantando la risa por este fail doble, casi triple una vez más, pero al final lo hemos sacado a flote. Y ya estamos muy preparados para esta tarde en la que estoy enloquecido por todo lo que puede pasar esta noche en Royal Rumble. Creo que es una de las ediciones a las que tengo mucho hype. Creo que es la que más hype he tenido en mi vida. Hay tantas opciones a ganarlas, hay tantas probabilidades, tantos algoritmos que creo en la cabeza para decir este luchador gana, este va a ganar igualdad con otro. Y además este día se complementa con un magnífico takeover que tuvimos ayer. Y por lo tanto creo que este fin de semana, después del de WrestleMania, es el más grande que podemos vivir los fans del wrestling. Así que estoy eufórico ahora mismo.
Estamos, como todos los domingos, en directo a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, ya lo saben, pueden llamarnos, estamos en Skype. Buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por aquí. Nos comentan lo que quieran decir y entran a la llamada sin problema. Cualquier tema que quieran proponer, pero seguramente el día de hoy lo más importante es Royal Rumble. Hablemos de eso, Carlos. Hay mucho hype. Hemos hablado de esto durante semanas de cara a esta fecha, de lo que podría pasar, resultados y todo lo demás. No es necesario que nos detengamos en decir cuánto hype tenemos, así que vayamos con los combates que hay para la cartelera del día de hoy. Serán 4 horas de show principal, 2 de pre-show. Esperemos no morir, como suele suceder cuando suceden estas, o cuando tenemos este plan de show para tanta duración, pero veamos los combates que están planeados aquí. Primero, por el título de parejas de Raw, tenemos Cesaro y Sheamus contra Karl Anderson y Luke Gallows. La adición especial a este combate es el tema de que habrá 2 árbitros, lo cual es curioso, ¿no? Porque cuando hubo el anterior combate y hubo un resultado que se planteó primero, luego una corrección y demás, fue precisamente porque había 2 árbitros, pero a ver si esta vez funciona mejor.
Ahí va yo mismo, o sea, en el problema han intentado buscar la solución y no sé si lo conseguirán. Me pareció muy estúpido esto que hicieron en el Raw, porque ya en más de una ocasión el árbitro adquiere la jurisdicción del árbitro que está KO en el combate, y por lo tanto la victoria tiene que ser sí o sí para Karl Anderson y Luke Gallows. Entonces ahora tener otra vez 2 árbitros es mucho lío y seguramente tengamos un final muy abierto. Va a haber caos seguro por parte de los referees, una victoria no clara para The Club, quizás para Cesaro y Sheamus, que acaban reteniendo por... Uno ha otorgado descalificación, otro victoria, quién sabe. El combate seguro que va a ser bueno. Últimamente hemos tenido combatazos entre estos luchadores, no solo individualmente, sino también el combate por parejas por los títulos. Y eso no me defraudará. Tengo mucha curiosidad por saber cómo plantearlo de los 2 referees dentro del combate, uno fuera, uno dentro o algo así. Pero yo esto lo veo como la Champions League, Alessandro. Dijeron, vamos a meter ahora a jueces de área que no sirven para nada y la lían más. Y luego han dicho, bueno, vamos a poner cámaras para ver cómo va esto de los árbitros. Y es peor aún. Pues miedo me da lo de tener 2 referees, pero este combate de todo el pre-show es el que más espero.
Sí, dentro de los que están en el pre-show es el que más llama la atención, el que tiene más potencial para hacer un buen combate. Pero por estar en el pre-show y tener esta cosa rara de los 2 árbitros, lo más probable es que no haya cambio de título. O sea, que eso podría apostar mi casa a que no cambie el título aquí. Pero al menos, con la acción en el ring y los equipos que están involucrados y demás, habrá algo bueno que ver. Y poco más que decir de este combate.
Yo no estaría tan seguro de apostar tu casa, ¿eh, Alessandro? Hombre, mira los Authors of Pain ayer, luego lo comentaremos, pero...
Ah, pero los Authors of Pain no ganaron en un pre-show.
Ya, hombre, pero en un pre-show ya hemos visto tantas cosas aquí. Hemos visto a Baron Corbin ganar en un pre-show. No, espera, me estoy equivocando de cuál fue el Andre Giant. Da igual, últimamente los kick-off a veces nos ofrecen algo interesante, solo para descolocarnos y decir, oh mierda, debimos haber visto este kickoff y no estar durmiendo. Ah, maldita sea, estos truhanes siempre nos hacen 6 horas de show que merecen la pena. Hashtag no.
Otro combate de pre-show, Sasha Banks contra Nia Jax.
Bueno, este combate que la verdad es que tiene tintas de show principal, no sé por qué se han apresurado tanto a ponerlo en Royal Rumble. Yo creo que con la lesión en kayfabe de Sasha, lo podrían haber tirado por lo menos a Fastlane y que desembocara ya en un combate que involucre de verdad a todas las Women's o lo que quieran hacer de cara a WrestleMania. Y de momento no le tengo nada de hype a este combate para el kickoff, porque lo primero, al estar obviamente en el pre-show, no me espero que vayan a desencadenar ahí un gran combate largo, con tensión, como hemos visto, por ejemplo, con Nia Jax y Bayley en algún takeover. Entonces no creo que sea de ese estilo, sino algo quizás más pausado y sea una primera toma de contacto hasta un verdadero combate entre las dos. Por lo tanto, este combate, no mucho hype. Diría que gana Nia Jax por ser el primer asalto, pero no lo sé.
Sí, será el enfrentamiento finalmente luego de los ataques de Nia. Y a ver cómo venden esta historia, porque al menos en el ring se puede contar bien por el hecho de que Sasha sería como el underdog y Nia la powerhouse. Así que por ese lado podría salir algo bueno, pero depende de ambas. Depende cuánto tiempo les den también. Y si van a aún continuar vendiendo la lesión de rodilla o no. Pero es un primer paso, como ya dijiste. Estoy esperando que haya más combates entre ellas seguramente. Así que siendo un primer paso, habrá que ver qué tanto se esfuerzan para hacerlo uno que sea, digamos, un buen combate o algo por el estilo. Luego, el último combate del pre-show, en teoría, según tienen planeado aquí la cartelera de esta noche. Alexa Bliss, Mickey James y Natalia contra Becky Lynch, Nikki Bella y Naomi.
Bueno, otro combate un poco sacado de la manga. La verdad es que se han esforzado muy poco en construir casi todas las rivalidades de cara a tanto TakeOver como Royal Rumble, que no sean, por ejemplo, aquí en el roster principal, el Royal Rumble Match y los dos combates principales. Porque este combate se lo han sacado de la manga, porque sí, se han olvidado de American Alpha, se han olvidado, o sea, han decidido no poner en juego, por ejemplo, el título intercontinental y el de los Estados Unidos. Entonces, este combate pues tampoco me llama mucho la atención. Quizás sí por ver una vez más a Mickie James, el regreso de Naomi, pero no hay mucho en juego, la verdad. Es un poco por meter a todas las luchadoras que están teniendo rivalidades por ahí, no muy interesante. Pero yo voy a decir que gana el equipo heel porque, no sé, una victoria heel siempre viene mejor en un combate así que, por ejemplo, están Naomi en el equipo face y no le importaría perder. O sea, yo creo que no le afectaría en ningún sentido. Pero el combate, pues tampoco tengo demasiada fe en verlo.
Sí, yo tampoco pienso que vaya a ser nada destacado en el ring. La historia que contarán, por un lado, será lo de Nikki contra Natalia, luego lo de Mickie James habiéndose metido con Becky Lynch, luego Naomi contra Alexa Bliss, tal vez, porque la última vez en SmackDown hubo una promo con Alexa y demás. Y está la posibilidad de que vayan a tener una especie de feud por el título, tal vez, lo cual pues no entusiasma demasiado, ¿no? Recordando su anterior combate. Pero parece ese ser el plan, ante falta de roster babyface en SmackDown ahora que no tenga compromisos. Así que, dicho eso, tal vez Naomi se lleva la victoria para establecerse como retadora. O si no, una victoria heel, como dices, para que tengamos luego la idea de que, bueno, tienen que vengarse las chicas porque les han ganado aquí con trampa, algo por el estilo.
Sí, yo me imagino casi más lo segundo, porque tan cerca de WrestleMania no creo que quieran empezar ahora, aunque sea una mini rivalidad entre Naomi y Alexa Bliss. O sea, teniendo por ahí a Becky y a Mickie James, a Carmella haciendo sus cosas con James Ellsworth, es verdad que la única luchadora que se queda un poco como fuera de la ecuación es Naomi, a la que tendremos que poner entonces el nombre de X. Pero la verdad es que no me entusiasma nada una rivalidad entre Alexa y Naomi. Ahora la duda está en, ¿creemos que Alexa va a llegar como campeona a WrestleMania?
Yo creo que sí. ¿Quién le quitaría el título? Si no es Becky Lynch, por la idea de que han estado en la rivalidad tanto tiempo, no creo que alguien llegue a coronarse antes de WrestleMania, porque WrestleMania sería el lugar, ¿no?, para una coronación importante. Y dicho eso, creo que sería Nikki Bella, ¿no?, saliendo de la historia con Natalia y que se arreglen todas las cosas. También considerando que el último pay-per-view de SmackDown antes de de WrestleMania es Elimination Chamber, que es en 2 semanas luego de este show. Así que,
¿tan pronto?
Sí, sí, sí. Por eso no tienen tanto tiempo como para armar algo más antes de WrestleMania.
Claro, ahora entiendo entonces lo de posible combate transición entre Naomi
Ajá.
y Alexa.
Sí,
Sí, entonces
sería la
sí,
idea.
sí que me cuadra. Claro, sí. Y obviamente hay que hacer que Nikki gane el título y se case con John Cena en WrestleMania. Como...
Exactamente, por supuesto.
Hombre, creo que es lo mejor que he oído nunca entre las especulaciones de la semana pasada, junto a No Way José ganando la Battle Royale.
Ahora que entramos a la cartelera principal, antes de que me olvide, hay ahora mismo una encuesta en nuestro Twitter, en arroba ARDLpodcast, y la pregunta es, ¿quién de estos cuatro tiene más posibilidades de salir campeón de Royal Rumble? Las opciones son los participantes en los combates por los títulos principales esta noche, AJ Styles, John Cena, Kevin Owens, Roman Reigns, y sorprendentemente, no sé qué tan sorprendentemente, pero nos da algo de idea de cómo piensa la gente ahora mismo, AJ Styles va ganando con un aplastante 43%, seguido por Roman Reigns con 26%, luego John Cena con 20%, y a quien le tienen menos fe entre estos luchadores es Kevin Owens, que tiene solo 11%.
Eso es muy curioso, ¿verdad? Porque si AJ Styles es el que va dominando claramente, John Cena tendría que ser el que menos tiene. Pero da la ironía, ¿no? Que la gente tiene más fe incluso de que John Cena puede ganar, aunque mucha gente tiene fe en AJ Styles, que en el propio Kevin Owens. Yo he sido de los que ha votado a Roman Reigns porque no creo que se arriesguen a poner a Kevin Owens de campeón en WrestleMania. Y más viendo que Jericho es campeón de los Estados Unidos, yo avecino un combate entre los dos en WrestleMania con el título de los Estados Unidos en juego. Así que mi voto está en Roman Reigns. Pero sorprendente que tanta gente tenga la fe en AJ Styles. Yo nunca me fiaría de McMahon y su fanatismo hacia John Cena, 16 títulos y bueno, ya sabéis.
Sí, yo también voté por Roman Reigns. Bueno, llegaremos a hablar de estos combates dentro de un momento que estemos con esto. Me preguntan por ahí por qué no está la opción de CM Punk, ¿no? O No Way José. Lamentablemente, no pude poner un chiste porque solo hay cuatro opciones para las encuestas de Twitter. Avancemos con la cartelera. Por el título Cruiserweight, Rich Swann contra Neville.
Yo creo, es que iba a decir que yo creo que es de muy obvio que va a ganar Neville, pero yo también veía muy obvio que iba a ganar, por ejemplo, Roderick Strong, digo, perdón, Andrade Cien Almas o Nakamura. Y bueno, es que me has colocado tanto en NXT que yo ahora mismo digo que este combate lo puede ganar No Way José. Todos los combates lo pueden ganar No Way José. Pero bueno, desde mi perspectiva menos vanguardista, diría que lo más obvio es que gane Neville, ¿no? Están construyendo a un Neville Brock Lesnar dentro de la división Cruiserweight. Ha estado súper over el tío, dando. La verdad es que le ha dado el gustillo a ver 205 Live porque Neville ha sido contracorriente a todo lo que había, ha sido diferente y la verdad es que es el único que ha ofrecido algo distinto. Por lo tanto, yo creo que es el momento adecuado de darle a Neville el título. Y además, creo que hay bastantes figuras face que pueden luego avecinar una rivalidad contra él, como puede ser Cedric Alexander o Jack Gallagher o el mismo Rich Swann si saben reciclarle bien. Así que yo aquí apostaría una victoria de Neville y un combate entretenido.
Sí, yo creo que la lógica aquí en este buqueo para el combate sería pensar en Neville como han pensado en los Outlaws of Pain, ¿no? Que vienen con una racha de grandes victorias y son intocables y son muy fuertes, se los vende como indestructibles, ¿no? En el caso de Neville es parecido. Ha vuelto aquí a aparecer en televisión, se ha mostrado muy fuerte, es como la fuerza dominante ahora mismo en la división Cruiserweight. Y no sería del todo conveniente parar ese ascenso. Tal vez te puedes inventar un final en el que hay alguna justificación para que haya perdido, pero creo que es mejor sacarle provecho a todo el impulso que trae, ponerlo como campeón, y así tienes a un centro de la división con el que puedes trabajar creando retadores y haciendo combates. Y creo que funcionaría muy bien Neville como campeón, y no creo que vayan a alargar mucho más la coronación de Neville.
Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Alessandro. Tengo fe en tus palabras. Y es algo que también hemos ido comentando estas semanas, ¿no? En Florida Vice, en el momento que nos toca hablar de 205 Live, que los campeones que se hacen campeón Cruiserweight normalmente son un poco sosos y pierden la gracia. Y son los retadores los que van ganando popularidad y estelarismo y por eso se convierten en campeones. Entonces, ahora 100% a que Neville tiene las posibilidades de ganar. Porque es el que más over está de toda la división.
Luego por el título femenino de Raw, Charlotte Flair contra Bayley.
Bueno, yo aquí apostaría a la casa de Alessandro, a que gana Charlotte. Y van a esperar también a la coronación de Bayley hacia más adelante, hacia WrestleMania. Es lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Que el Bayley lo que necesita es una gran coronación, en un momento importante, con una historia larga de un underdog. que al final ha llegado al último paso y ahí se corona. Es bastante recurrente, pero funciona y creo que es lo más adecuado. Además, Charlotte no debería perder la racha y el título ahora contra Bayley en Royal Rumble, porque sorpresivo sería, pero la verdad es que no creo que fuera The Best for Business.
Sí, creo que para la coronación de Bayley aún falta un tiempo. Y es más, a su personaje le conviene esto de intentarlo y aún no poder hacerlo y que tenga que atravesar más obstáculos. Creo que por eso es mejor que por el momento aún no gane, que pierda y la gente diga, bueno, perdió, pero hay por ahí alguna justificación, alguna trampa y queremos que lo vuelva a intentar. Eso creo que le viene mejor a su personaje, así que me imagino que no ganará. Y simplemente habría que esperar que sea un buen combate, que seguramente lo será, pensando que solo hay 4 combates buqueados en la cartelera aparte del Royal Rumble Match. No sé si añadirán otro más, pero hay solo 4 para 4 horas de show, lo cual te deja pensando que seguramente habrá algo más, no sé qué cosa, pero algo con algo rellenarán el show. Pero, dicho eso, también creo que los combates serán largos, especialmente, bueno, los principales por los títulos mayores de cada marca, especialmente Cena contra ella, y me imagino que durará más de media
sí.
hora.
Sí.
Y este igual creo que recibirá una buena cantidad de tiempo, así que yo tengo confianza en que será un buen combate entre Charlotte y Bayley.
Sí, yo también tengo mucha fe en que el combate sea bueno. Comentaba Andrés por el chat de MXLR que de todas las Horsewomen, a diferencia de ellas, a Bayley le ha perdido como el gusto en el main roster. Y es algo que teníamos bastante miedo hace tiempo. Y es curioso porque decíamos, yo qué sé, poniendo en mente a gente como Ty Dillinger, digo, perdón, como Tyler Breeze, decíamos, oh, está también cuidado en NXT, a ver qué pasa en el main roster. Y ahora yo creo que le viene incluso bien el maltrato que se le ha dado de cierta manera a Bayley, piensa que se le cuida dentro del main roster. Y para esta historia de Underdog le puede venir bastante bien. Y estoy bastante de acuerdo contigo en el hecho de que los combates serán largos, pero yo creo que no va a suceder nada, o sea, fuera de lo que está anunciado. Imagínate en el Royal Rumble entrando el número uno, Roman Reigns, y en el número 2, Undertaker. Ahí ya se nos va otra media hora de show. Se nos va media hora rápida. O Undertaker, da igual cuando entre, va a tardar mucho en entrar. Que igual hasta le da tiempo a entrar a otro, porque es un minuto y medio, así que si no es entre los dos primeros, ya ves tú. Pero bueno, yo creo que más de media hora para los dos combates principales. Yo me imagino un Rumble muy muy largo, casi de una hora y algo, una hora y cuarto, una hora, no sé, me lo imagino muy muy largo por la cantidad de grandes luchadores que hay. O sea, no son de estas eliminaciones que son rápidas en 2-3 minutos. Yo creo que cada luchador debe estar por lo menos 6-7 minutos para cuidarle un poco. No sería adecuado, por ejemplo, eliminar a Bray Wyatt en 3 minutos, por poner a un luchador importante. Entonces yo creo que Charlotte y Bayley pues sí que gozarán de tiempo, pero no mucho más de 15 minutos, creo.
Entremos a hablar de los combates por los títulos principales, que son parte de la encuesta, como ya dijimos más temprano. El primero de ellos, por el título universal, Kevin Owens contra Roman Reigns, con el adicional de que Chris Jericho, el mejor amigo de Owens, quien le ayudó varias veces a retener el título en las últimas semanas, últimos meses de su reinado, estará encerrado en una jaula de tiburones colgando del techo.
No sé, Alessandro, si a ti te pasa igual que a mí, pero creo que no es cosa mía. Y es que ya me han aburrido tantas enfrentaciones entre Owens y Reigns. No tienen química los dos. Y hemos estado tantos rounds aguantando Owens contra Reigns, Jericho contra Reigns, Jericho contra Rollins, Rollins contra Owens, mezclando estos cuatro todo el rato durante 2 o 3 meses, que este combate no me llama la atención, más allá de especular un poco qué puede pasar de cara al futuro. Y esto es lo que mola. Si el pasado show fue el especular, yo creo que aquí también podemos un poco sobre qué va a suceder esta noche. Mi pronóstico es que Kevin Owens pierde el título por culpa del propio Chris Jericho. De una manera u otra, consigue entrar dentro del combate en la jaula, porque si no simplemente la habrían baneado del combate y punto. Así que de alguna manera u otra intenta ayudar a Kevin Owens, no lo consigue, es más, hace que pierda el título. Roman Reigns ganará luego el título universal bajo muchos abucheos, pero da igual, y comenzará luego más adelante la rivalidad entre Owens y Jericho. Pero el combate no le tengo mucha fe, porque ya estoy un poco aburrido de estos luchadores y de la química que tienen ambos. Pero será interesante ver cómo desemboca todo esto. Y yo, como he votado en la encuesta de Twitter, Roman Reigns sale hoy como campeón y estoy casi seguro.
Algo que se me olvidó mencionar es que también será un combate sin descalificación, lo cual les puede ayudar un poco a que tengan algo distinto, ¿no?, a los combates que han tenido hasta ahora. Y al igual que tú, Pienso que está claro que tendremos un feud entre Owens y Jericho. Han hecho mucho durante los últimos meses con la idea de una posible traición, una separación entre los amigos, algunos desacuerdos a los que llegan durante las promos. Y seguramente esto va a explotar pronto, y tendría que ser para WrestleMania, por lo cual no creo que Owens llegue como campeón universal, ya que Jericho ya tiene el título de Estados Unidos. Por eso Roman será quien gane el título, creo yo, esta noche. Ya entrará él a otra cosa, y así tendremos el camino libre para que Owens y Jericho se enfrenten por el otro título en WrestleMania.
Sí, es básicamente lo que venía diciendo. Al tener ya el título de Estados Unidos, pues no necesitan recurrir al Universal para desembocar su rivalidad, y así pueden hacer algo interesante con el título Universal, aunque no me gustaría que fuera Roman Reigns. La historia que preveo que sea con Finn Balor, un poco spoiler, yo creo que es la más adecuada.
Y el otro combate, por el otro título, el de SmackDown, el WWE Championship, es AJ Styles contra John Cena, la revancha de ya varios enfrentamientos que han tenido, en los cuales todos los ha ganado AJ Styles, excepto uno, creo, por un combate por equipos y demás. Pero la idea es que AJ está muy por encima de Cena en los enfrentamientos que han tenido. Han hecho las promos en las últimas semanas, y finalmente se enfrentan aquí con Cena con la posibilidad de coronarse campeón y empatar el récord de Ric Flair. Veremos qué tal, pero seguramente de lo que podemos estar seguros es que será un muy buen combate.
Sí, eso podemos estar 100% seguros, pero tengo bastante miedo de qué puede pasar en este combate, porque todo me puede cuadrar más o menos según el camino que decidan tomar. Una coronación de John Cena puede ser, si al final acaba enfrentándose a Taker con un combate en juego título contra carrera o algo así. También veo posible que John Cena lo gane contra cualquier otro, me da igual. Pero yo voy a apostar a que AJ Styles sale como campeón de aquí, porque quizás veo más un Undertaker contra Cena, que es que lo tengo demasiado seguro, y luego me va a pegar un golpe tremendo con esto de Taker contra Cena. Pero bueno, quién sabe. Yo creo que AJ Styles sale campeonando de aquí de Royal Rumble, y en un futuro ya diré quién gana el Rumble, ahora un poquito más adelante, y se enfrenta a él. Pero no sé cómo de seguro puedo estar en la victoria de AJ Styles, porque un 3-0 por parte de AJ, no sé si sería lo más adecuado. Además,
no es algo que acostumbren a hacer. Cuando tienen una rivalidad con John Cena, que viene perdiendo contra alguien, es muy raro que le den otra derrota a Cena, ¿no? A pesar de que es el momento, digamos, que tú dices, tiene sentido que pierda, por el hecho de que siempre están pensando en cuidarlo y que es la cara de la empresa aún, a fin de cuentas, no querrán que pierda tanto y que haya tanto la idea de que AJ es muy superior a él. Por eso puede ser parte del buqueo, ¿no? Que a pesar de que se puede hacer algo con AJ y como campeón, digan, bueno, Cena ha perdido ya mucho, hay que darle el título.
A lo que yo veo ante esto es la posibilidad de que gane John Cena, pero por descalificación. O sea, que retenga el título AJ Styles. Y yo qué sé, cualquier excusa de, bueno, sí, pues ahora AJ Styles, tú vas a tener que defender el título en el Elimination Chamber, pero saliendo el número uno en la Elimination Chamber. Que es una idea que dices, hombre, pues tiene sentido, quizás no es la más original, pero estaría bastante bien, y tampoco es demasiado complicado y se vende bien. AJ Styles no pierde fuerza. Yo me imagino un combate muy largo donde al final AJ Styles va a perder y dice, a tomar por culo, coge el cinturón y le pega a John Cena. Pues igual el combate pierde en el final, pero es que así tienes cuidado a John Cena a punto de ganar, AJ Styles aún reteniendo, y no sé, creo que ninguno sale muy perjudicado.
Otro escenario sería que el motivo por el que pierde Cena y AJ retiene es porque alguien interviene, y ese alguien sería el oponente de Cena tal vez para los meses que vienen, o WrestleMania directamente. Imagínate un Samoa Joe, ¿no?, que aparece y ataca a Cena, y de pronto se arma el Cena contra Joe para WrestleMania, ¿no? Estoy aquí volando básicamente con mi pronóstico, pero podría ser algo así también.
Es que aquí todo encaja, y la verdad es que tiene que estar alguien fuera del Royal Rumble match, porque si no, no tendría sentido que luego participe, ¿no? O quién sabe, luego John Cena se mete en el Royal Rumble y elimina a esta persona, quién sabe, creo que puede pasar todo. Pero la opción que compro sin duda es la de Samoa Joe, y si no, Shinsuke Nakamura, ahí está.
Porque es fácil de venderte el Joe con las fotos que hay con Cena, ¿no? Y entrenando ahí cuando Cena empezaba, y se vende toda esta historia, que Joe ha pasado tanto tiempo fuera, pero ya se ve que llegó y es un monstruo que destruye a todo el mundo. Podría ser, o sea, no es difícil de vender si es que quieren ir por ese camino.
Sí, es que yo creo que es el Dream Match que hemos tenido todos desde que hemos bueno, desde que empezamos a ver TNA. Yo creo que todos decíamos AJ Styles contra Randy Orton y Samoa Joe contra John Cena. Yo tuve lo de los STF y de las máquinas de sumisión y demás, y se te vende solo ese combate. La cosa es que, por ejemplo, yo así no lo veo tan claro como retador, bueno, como hombre que luche contra Undertaker en WrestleMania, que a ver contra quién pondríamos luego a Taker. Pero luego ese Samoa Joe contra...
Brom.
Sí, no, venga, no, Alessandro, por favor, vamos a hablar en serio. pero yo, por ejemplo, Samoa Joe contra John Cena sería el combate que estaría encantado de ver en WrestleMania. Pero luego, bueno, nos pasaría como con Rusev y como Bray Wyatt, gana John Cena y luego todos cabreados. Y eso es lo que no me gustaría. Así que, a ver qué tal.
Ahora entramos a lo jugoso de las especulaciones en esta noche porque tenemos Royal Rumble Match. Obviamente está en juego la posibilidad de retar por un título principal en WrestleMania. Hay muchos luchadores importantes en este combate, ya incluso mencionando a Goldberg, Brock Lesnar, que son figuras que no aparecen regularmente, pero están aquí, Undertaker, otros luchadores como Dean Ambrose y The Miz, y las posibles sorpresas que puedan llegar a aparecer, como el ya mencionado Samoa Joe, el posible regreso de Finn Balor y tantas otras cosas. Hay que ir por partes con esto. Primero, lo importante, por supuesto, ¿quién podría ganar? Pensando en los escenarios y los posibles combates, la cartelera de WrestleMania, ¿quién tiene chance de ganar este Royal Rumble Match?
No, güey, José, no, ojalá. Yo, entre toda la marabunda de wrestlers que hay, he oído todo tipo de luchadores. He oído a Chris Jericho, he oído a Undertaker, he oído a yo qué sé, a Finn Balor, he oído a que gana incluso Sami Zayn, y yo como, oh Dios mío, no, no, no me lo imaginaba. Y yo barajo tres posibilidades, que si me dejas las explico brevemente para que no salga demasiado pesado.
Adelante.
El número uno, y el que veo bastante claro junto al número dos, es Randy Orton. Lo primero es porque subieron muchísimos vídeos a YouTube de Randy Orton por parte de WWE y ellos sospeché algo. Pero la historia que contaría es que me vale igual con Orton que con Bray Wyatt, que es mi segunda opción. Orton gana el Royal Rumble y Bray Wyatt de SmackDown le dice, muy bien, somos una familia, no sé qué, así que si ganas tú, gano yo, voy yo a WrestleMania porque soy el líder de la familia. Eso a Orton ya no le gusta y Harper y por ahí. Y eso desembocaría en dos posibles opciones. Una, Randy Orton contra Bray Wyatt en Elimination Chamber. Quien gane va a WrestleMania contra AJ Styles. Tendríamos Orton contra Styles o Orton contra Styles contra Bray Wyatt. Y eso me vale igual con el propio Bray, que son las dos opciones que tengo yo ahí. Pero creo que si tengo que elegir solo a uno, elegiría a Randy Orton. Por lo tanto, mi cartelera para WrestleMania tendríamos un o Randy Orton contra AJ Styles. O Randy Orton contra Bray Wyatt contra AJ Styles. Bray es un poco duda porque yo a lo mejor también veo un Bray Wyatt contra Luke Harper en WrestleMania, pero no creo que sea un combate que suene como tan importante para ponerlo en el evento más significante de todo el año, encima este año que pinta genial con Goldberg, con Lesnar, con Triple H, Rollins y un montón de combates por ahí. Entonces, yo a lo mejor me decantaría por la victoria de Orton, Bray Wyatt también se mete por ahí y una triple amenaza en WrestleMania. Y luego, si no es ninguno de los dos Wyatts, que es lo que vería más evidente, es que Finn Balor, haciendo su regreso, gana el Royal Rumble Match y se enfrenta a Roman Reigns en WrestleMania. Pero no lo creo tanto por el hecho de que ya hemos hablado varias veces que Finn Balor aún le deben el combate de revancha por el título. De hecho, es que en Raw le dijeron Mick Foley y Stephanie McMahon, Finn, cuando regreses, aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos y con un combate por el título universal para ti. Y desde ahí ya pueden montar la historia de, bueno, yo nunca perdí este título, bueno, Roman Reigns dice, tendrás que ganártelo igualmente, no vas a venir aquí y reclamarlo sin más,
Sí,
no
lo había
sé qué.
escuchado, pero claro, es eso de que estamos hablando de WrestleMania y no sería como que muy adecuado que salga Finn Balor, ¿no? Mirar al cartel y mirar al campeón y dijera, bueno, ya está, voy a WrestleMania, al main event.
No, claro, es que tendrían que cuidarlo un poco más. Pero yo creo que el main event, de todos modos, no va a ser ningún combate por el título, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sería o Goldberg Lesnar o Undertaker Cena o quién sabe. No creo que vaya ningún título mundial al main event de WrestleMania. Entonces, esas son mis tres opciones. La número uno y que veo casi seguro. A ver, no casi seguro porque aquí no hay nada seguro, es Royal Rumble. Sería Randy Orton. Luego yo apostaría por Bray Wyatt. Y luego en un menor número a Finn Balor.
Sí, en el caso de Finn depende de si le van a dar en el alta o no. No llegué a saber si se lo dieron. Sabía que estaban evaluándolo esta semana, pero aún está, o sea, nadie tiene claro si puede aparecer o no. Me gusta la idea de un Finn Balor contra Roman Reigns por el título, digamos, en WrestleMania. Pero, como digo, depende de que Finn Balor, de si Finn Balor está. Y dicho eso, uno se pone a pensar, ¿no? Imagínate que tú estás buqueando y dices, bueno, nuestro resultado de Royal Rumble depende de si Finn Balor va a estar o no. No sé si se la van a jugar así, ¿no? Tendría que tener ya un plan. En el caso de que Finn Balor, si es que consideraron a Finn Balor como ganador, en el caso de que Finn Balor no puede estar, y ese plan, yo también veo lo de Randy Orton, no lo descarto, me parece una buena idea. Es más, creo que lo había dado como ganador, no estoy seguro. Pero sí lo veía ahí luchando por el título. Con el caso de Bray, bueno, es algo que se tendrá que ver. También no descarto a Samoa Joe, ya habiéndolo puesto en el combate anterior, ¿no? Si no aparece ahí, también me imagino que aparece acá. Pero yo creo que Joe tendría que aparecer ya en el roster principal y estar en una buena posición desde que llegue. Aparte, ahora que Bobby Roode es campeón en NXT, pues, como ambos son heels, no veo para qué se quedaría Joe todavía en NXT. Por otro lado, ¿quién más? Se habla incluso de Undertaker, es que podría llegar, digamos, si Cena gana el título, ¿no? Y Undertaker gana el Royal Rumble, se enfrentan así. Pero no sé si sea conveniente poner a Taker luchando por el título cuando sabes que hay un conflicto de cosas por ahí, ¿no? El tema de que ya no hay racha, pero aunque no haya racha, uno no quiere ver perder a Taker otra vez en WrestleMania. Claro. Luego también, como no se va a quedar, pues no le puedes dar el título. Así que eso también te plantea un conflicto en el buqueo. Claro. Luego se habla incluso de entre Goldberg y Lesnar, que alguien podría ganar y el otro podría ganar el título de Raw y luego se enfrentan por el título en WrestleMania, pero no me gusta esa idea. Me parece que sin título pueden tener un buen combate y le quitarían un combate a la cartelera, ¿no? Ellos pueden tener su combate por separado y están los títulos por otro lado y puede funcionar, así que no me gustaría que alguno de ellos ganara el Royal Rumble. Y si pienso en alguien más, Sami Zayn es una opción muy arriesgada. Se ha hecho una buena historia con el tema de que se mete al final ganando la Rollins, aunque bueno, la victoria no fue tan grande, ¿no? La gente incluso abucheó. Pero quién sabe, o sea, si quieren apostar por él, es alguien por quien se debería apostar, pero por la posición que trae con los meses atrás que no han hecho mucho con él, lo veo muy lejano. O sea, no es imposible, pero lo veo demasiado lejano. Ahí está, básicamente los candidatos, ¿no? ¿Se te ocurre algún otro?
La verdad es que, como mucho, de la gente, mis amigos y eso que me han ido comentando, hay gente que tiene fe de verdad en que Chris Jericho va a ganar el Royal Rumble, pero cuando te digo, gente es a lo mejor de un grupo de 8 personas, 3, o sea, un número bastante alto en cuanto a porcentaje, que creen que Jericho se enfrentará a Owens, pero por el título universal tras ganar la Rumble, porque dicen, Jericho viene con un push increíble, su posición, gracias a la fama que ha ganado con su personaje, pues le otorgaría, ¿no?, ganar este Rumble, que además nunca lo ha ganado. Y tiene cierto sentido, pero no creo que vayan a poner ese combate en WrestleMania por el título mundial. Lo mismo que Sami Zayn contra Kevin Owens, es un combate que me encantaría y que tiene mucho sentido, pero que tampoco creo que lo vayan a poner en WrestleMania. Entonces, eso, yo creo que Jericho es bastante difícil y Braun Strowman yo lo descartaría, aunque la gente aún está por ahí diciendo, ah, pero es que a McMahon le encanta y quizás Roman Reigns contra Braun Strowman está esa posibilidad, y la verdad es que sí que está la posibilidad, pero no creo que lo hicieran por el título universal en ningún caso.
Hablemos, bueno, antes de empezar el show, Juan Pablo me dejó un mensaje porque no iba a poder estar en directo, pero quería preguntarnos, ¿quién crees que no debería ganar el Royal Rumble? Aparte, obviamente, de Mojo Rawley, ¿no? Que sabemos que no debería ganar.
Que lo gane, por favor, pero solo para defender a Zack Ryder en WrestleMania. Hombre, ahí sí que le bancaría a Mojo Rawley. Pues a ver, yo creo que no quiero que gane el Royal Rumble ningún luchador que no necesite ganarlo para su historia, porque ya se vende sola, como es, por ejemplo, Taker, como es, por ejemplo, Goldberg y Lesnar, o como podría ser incluso Finn Balor. Yo creo que Finn Balor tiene posibilidades porque, bueno, ahí está la cosa, pero su historia se puede vender sin necesidad de que gane el Rumble. Y tampoco me gustaría que ganara, por ejemplo, Dean Ambrose, es un luchador que hay gente que en el chat me va a matar, sin duda. Pero que últimamente me produce hasta hastío verle, es bastante, no sé, irregular en momentos de forma, ¿no? A veces está genial, está super over, otros me da pereza, incluso las historias y verle en el ring. Entonces Ambrose tampoco me gustaría nada que ganara. Y básicamente eso, es los que con su historia se puede vender directamente el combate. Y Dean Ambrose, pero porque le estoy cogiendo hasta un poquito de
Espera, 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 espera. ¿Qué está pasando aquí? A ver si funciona. ¡Ey!
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Se había caído Skype.
Sí, algo pasó. Vamos a ver. ¡Ah, maldita sea! Ya sé qué está pasando. A ver, intentemos esto. Ajá. Veremos si funciona. ¡Hola!
¿Qué tal?
¡Ey, Anso! ¿Qué tal? Espera un momento que meto a Carlos porque no sé qué pasa cuando quiero añadir gente a la llamada. Se cae.
Es Octagón.
Es posible. Voy a decirle a Carlos que tiene que ponerse a ver. Creo que tienes que ponerte...
¿Hola?
Conectado. ¿Estás Carlos ahí?
Sí, creo que sí.
Anso, ¿escuchas a Carlos?
Sí, lo escucho.
Ah, funciona.
¡Ay, hola, Anso!
Esto es muy extraño, hola, pero... Si funciona, perfecto. ¿Qué tal, Anso? Cuéntanos.
Yo quería preguntaros por Seth Rollins, porque después de lo de anoche en el TakeOver, me queda un poco como que no sé qué va a pasar con él en el Royal Rumble. Y si va a tener alguna incidencia el hecho de que haya aparecido en NXT, quiero decir que ahora que hay ciertas personas que han perdido títulos o de que pueden aparecer sorpresas en el Royal Rumble, que alguien venga a echarle una mano a Triple H hasta antes de llegar a WrestleMania como paso intermedio. Y además, ¿qué va a hacer esta noche en Royal Rumble Seth Rollins? ¿Va a estar apartado o qué?
Yo lo que me imagino es que Triple H participa en el Royal Rumble y Rollins entra, ya sea para eliminarlo o ya sea para que Triple H, digamos, está caminando por la rampa hacia el ring, pero Rollins se le adelanta y lo ataca ahí y no lo deja participar. Y así podría continuar su historia. Creo que eso podría ser lo que suceda, porque no creo que Rollins no aparezca para nada en el show luego de lo que se hizo anoche y la historia con Triple H. Tendrían que hacer algo con eso.
Yo estoy más o menos de tu parte, Alessandro, porque lo que pasó anoche me dejó un poco descolocado y dije, vaya, van a empezar aquí en un takeover, me quedé muy loco. Y entonces, para esta noche, no sé qué puede pasar. Y es un poquito la magia de Royal Rumble, no sé qué puede ocurrir. A lo mejor aparece Curtis Axel haciendo su entrada y aparece Seth Rollins y la ataca y entra al combate Seth Rollins y Curtis Axel vuelve con Axel Mania o quién sabe. Pero yo creo que esta noche algo tiene que suceder entre Triple H y Seth Rollins. Si no, entendería que lo hayan dejado para TakeOver como lo importante entre la rivalidad y luego en Raw empezar. O sea, entendería que no sucediera nada dentro del Royal Rumble, pero apostaría que sí, que aparece Triple H para eliminar a Rollins, o Rollins a Triple H, o quién sabe, algo así.
Es que claro, si va a entrar Triple H no tiene motivos para entrar al Royal Rumble. Bueno, aparte de su ego, a no ser que esté Seth Rollins, pero sabe que Seth Rollins no está. Entonces,
claro,
es una cosa extraña, porque es como que la presencia de uno está condicionada a la de otro y ahora mismo están los dos en el aire. Y claro, estamos hablando de Triple H, que siempre quiere estar en WrestleMania, y de Seth Rollins, que tiene un feudo encaminado hacia Triple H, y que los dos están... que no sabemos meternos en Royal Rumble. Y es, no sé, yo quería saber lo que me contaste, y simplemente quería saber vuestra opinión de cómo veis que se va a encajar todo esta noche, porque supongo que será esta noche, no lo dejarán correr.
Sí, sí. Yo, como te digo, pienso que eso va a pasar, que Triple H entra, Rollins interviene, y ahí se arma un poco más el conflicto, ¿no? Ya directamente porque, como acabó la temporada de fútbol americano, ya puede salir Triple H en televisión, así que hacen algo esta noche, y mañana en Raw ya empieza más directamente el conflicto, las promos y algún ataque y demás.
Yo eso, estoy bastante con Anso en el sentido de que no sé cómo colocar las piezas. Y por eso, igual, lo mejor sería no colocarlas dentro de Royal Rumble y que en Raw comenzara todo un poco. Ya que boicoteo, de cierta manera, Seth Rollins, el TakeOver, pues que boicotee Raw o algo así. Que boicotee incluso el Rumble, pero es tan difícil como poder encajar todo. Y dicen por ahí por el chat, Seth golpea a Mojo y entra por él. Podría golpear también a James Ellsworth, por ejemplo, o a quién sabe. Pero, no sé, yo creo que una manera de encajar las piezas es que no ponerlas hoy. Que yo creo que tampoco haría tanta falta ponerlas hoy, no lo sé.
Desde luego en el Rumble hay candidatos. ¿Pensáis que con la aparición de Rollins y que se haya mezclado, como decía ayer Alessandro y Fede, los universos, ahora se venga ahí una gente de NXT que empieza a aparecer y que se ponga en cuestión la posición de Triple H, por ejemplo? Porque claro, ayer lo que estaban comentando, en NXT Triple H es una persona y en Raw es otra completamente distinta.
Sí, sí.
Y a partir de lo que pasó anoche con la seguridad y Seth Rollins, podríamos empezar a ver un Triple H heel también funcionando en NXT, ¿no? A pesar de todo, de pronto los babyfaces van en su contra, o él va en contra de algún babyface, o se ve que no se lleva bien con William Regal, algo podría pasar, ahora que sabemos que son la misma persona, ¿no?
Yo lo veo muy muy complicado y es un poco fantasear, ¿no? Porque igualmente Triple H tiene un cargo, ¿no? Y Triple H aparece en actos con Stephanie y demás. Stephanie fuera también es otra persona, es una mujer que de verdad tiene un gran corazón y todo esto. Y entonces lo veo muy imposible. Pero lo que sí que veo es, por ejemplo, esto de que luchadores de NXT vayan a proteger de alguna manera a Triple H. ¿Quién sabe? Samoa Joe enfeudando a Seth Rollins un rato. Yo qué sé, por poner un luchador. O quién sabe, estoy pensando así alguno que haya salido anteriormente de NXT y que esté en el roster de Raw. Y bueno, ahora mismo no se me ocurre nadie, pero yo qué sé, el propio Kevin Owens quizás, Big E, Bo Dallas, no lo sé. Pero pero alguien dentro del roster de Raw que defienda de momento a Triple H hasta que luchen en WrestleMania.
El nuevo campeón, Bobby Roode.
Esperad, demasiado bonito.
Juegan al despiste y lo meten en el Rumble.
Yo lloro de felicidad.
Bueno, Manso, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Nada, hacer una pasada por aquí y a saludaros.
Listo.
Venga, hasta luego.
Nos vemos, chao, chao.
Venga, adiós, Ancho.
Ahora no sé si al cortar esto, corto también a Carlos. Carlos, ¿estás aún por ahí?
Sí.
Ajá, es muy raro esto, pero funciona, así que dejémoslo así. A ver, sorpresas de Royal Rumble. Hemos hablado de Triple H, que podría ser sorpresa entre comillas, pero ¿quién más que no está anunciado podría aparecer? Se habla de, ya he hablado bastante, de Samoa Joe, Ty Dillinger, también se dice que podría salir por lo over que está el 10. También Finn Balor, que no está anunciado, podría volver. Se habla de Kurt Angle, anunciado recientemente para Hall of Fame. ¿Alguna otra idea de quién podría aparecer o a quién te gustaría ver en el Royal Rumble?
A mí, a DJC y a Zack Ryder, pero es imposible. A ver, yo creo que ya no sería sorpresa a Ty Dillinger, pero sí que sería agradable. Veo muy difícil a Kurt Angle, o sea, pero es que imagínate un Royal Rumble con Lesnar, con Goldberg, Taker, los anunciados, vaya. Más, imagínate a Triple H y a Kurt Angle, o sea, nunca habríamos tenido tanta cantidad de campeones mundiales, por ejemplo, dentro de un mismo Royal Rumble. O sea, es que es increíble. Hay solo 8 puestos, así que es difícil hablar, ¿vale? Yo diría que uno va para Finn Balor, uno para Ty Dillinger, nos quedan 6. Samoa Joe yo no lo pondría dentro. Yo a Samoa Joe creo que debutaría en otro momento y quizás con lo de John Cena, que me ha parecido una muy buena idea. Quedan 6. Creo que Kane también estará ahí rellenando uno de estos huecos porque...
Nos dicen en el chat Rey Mysterio, en quien también estaba pensando.
El número 10, como ya dijimos. así que yo me guardaría la opción de Samoa Joe para otra cosa. Así que Kane, me quedan 5 puestos. James Ellsworth, yo creo que James Ellsworth va a aparecer. Yo qué sé, una eliminación rápida o eliminar a Braun Strowman o algo así. Así que yo diría que quizás puede estar ahí James Ellsworth. Quedarían 4. No creo que esté en American Alpha o Rhino o Slater o gente de por ahí. Pero
no, si van a ser sorpresas, tienen que ser grandes sorpresas, ¿no? Porque si va a estar American Alpha, por ejemplo, tendrían que estar anunciados, o sea, no tendría sentido que claro, se lo guardaran.
Entonces, sorpresas que me imagino yo. Una que yo la veo demasiado obvia y creo que soy el único. Y Shelton Benjamin. O sea, no sé cómo estará su recuperación, pero se estimaba que para Royal Rumble debería estar ya bastante recuperado. Y a lo mejor solo para aparecer en el combate y no hacer demasiado, podría aparecer ya. Recordemos que Shelton estuvo anunciado para SmackDown Live, o sea, yo le vería como una gran sorpresa, la típica que, como de Boogeyman, yo qué sé, algún luchador que no es muy, muy importante, pero que de verdad al público estaría emocionado al verle. Luego, también se rumorea, por ejemplo, Hideo Itami, que también han comentado por el chat, y eso me encantaría, ¿no? La lesión ya está recuperado y creo que tampoco tiene mucho que hacer en NXT. Algo con Nakamura, quizás, yo qué sé. Así que Hideo Itami me gustaría, pero yo apostaría sobre todo por gente que ya todo el mundo tenemos más o menos como puesto casi seguro. Finn Balor, Ty Dillinger, Kane, James Ellsworth. También diría entonces a Shelton Benjamin. Alguna leyenda de estas típicas, ¿no? Vader, X-Pac, no sé, Tensai, yo qué sé, algún luchador de estos. Y alguna sorpresa que me deje un poco loco. Booker T y algo así.
Ahora, mientras veo de alguien más que entre a la llamada, Dejo dicho que se hablaba mucho de Kenny Omega, pero él mismo ha hecho, cuando hizo el anuncio de que estaría negociando con New Japan en febrero, y eso para él es ahora lo que está pensando hacer, más allá de la oferta de WWE. Escucho eco de mi voz. Bájale el volumen a lo que estás escuchando. Hola, ¿qué tal, José?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Sí. Déjame terminar esto de Kenny Omega que iba diciendo, que él ha dicho que no quiere que nadie esté esperando que él aparezca en Royal Rumble porque no va a aparecer, y que no quiere que pase como con Daniel Bryan, ¿no? De que la gente estaba esperando que saliera y como no salió, pues hubo abucheos y hubo decepción. Él ya dijo que no va a aparecer fuera de troleo para que nadie esté esperando que salga finalmente. ¿Qué tal, José? Cuéntanos.
Ah, bueno, quería preguntarle sobre los qué luchadores de Ring of Honor van a ir a NXT. ¿Kyle O'Reilly o Donovan Dijak?
Ajá, estamos con Kyle O'Reilly, parece que ya está casi seguro que estaría en NXT. Bueno, sabemos que va a salir de Ring of Honor. Y no me imagino otro destino que no sea NXT, porque si va a ir a New Japan, podría quedarse en Ring of Honor y seguir trabajando en New Japan. Y luego de esos, de esas opciones, pues no veo otro destino para él, aparte por lo bueno que es, me imagino que sería NXT. Donovan Dijak, que es otro caso también que me imagino que en WWE estarían interesados en tenerlo sin duda. Así que ahora que está en cuestión su acuerdo con Ring of Honor, también me parece muy fácil que vaya a tener un contacto con WWE y aparezca pronto en NXT y trabajen con él, pensando que podría ser alguien muy importante. Así que yo lo veo. Adam Cole tiene la negociación en abril y también estoy seguro de que tienen interés en él en WWE, así que si bien no es ahora mismo, también podríamos estar hablando dentro de unos meses de Adam Cole y su situación y si llega o no, si se va o no de Ring of Honor. Y luego, con otras personas, me parece que los demás contratos están ya cerrados. Ah, me olvidaba. Ray Rowe también se habla de que podría no renovar con Ring of Honor, llegar a WWE. No sé el tema de Hanson, pero sé que por el lado de Rowe sí que hay un interés.
Vaya, yo no había pensado en Ray Rowe. La verdad es que todo el mundo habla de Kyle O'Reilly y es bastante obvio. Al no haber firmado con New Japan, cosa que me ha descolocado muchísimo, pues afronto ya casi su llegada a NXT junto a Chris Hero, por ejemplo. Yo creo que no harían falta más grandes nombres para dentro de NXT. O sea, no me imagino, por ejemplo, a Adam Cole, no me imagino a, yo qué sé, Jay Lethal o quién sabe, ¿no? Yo creo que si te empiezas a fijar un poco en el roster de Ring of Honor y gente que le puede interesar por ser jóvenes, Dijak, obviamente, es genial y sobre todo desde el último cuarto de año ha pegado un subidón increíble. Y los Young Bucks, ¿no? Son los únicos que podrían encontrar cierto hueco dentro de WWE. Pero tampoco me imagino que quieran a Kazarian o a Daniels o quién sabe, o alguien ya de más edad.
Dinos, José, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Ah, bueno, quisiera saber sobre el final de temporada de Lucha Underground, que para mí me está dejando demasiado seco. Que ya no quiero ver Lucha Underground porque creo que se metieron muchas cosas, no aclararon demasiadas de la anterior temporada, como no avanzaron ni la rivalidad de Ibelis y Katrina. Uh-huh. O también en Taga, el novio de Cobra Moon, porque ¿por qué no salió en serio? Pues si
era así. Lo mataron, se dice que lo mataron. Se
coloco, yo...
Cuando en realidad lo que lo mató fue el contrato con AAA.
Sí, es que se dejaron muchas preguntas al aire que Lucha Underground quiere abarcar muchas cosas, no tiene un hilo argumental principal, es que se dejan historias secundarias que a mí no me descoloca mucho. Y,
sí, no y sé, este final de mitad de temporada no es algo que se haya planeado, esto ha surgido por el descontento al parecer del Rey Network, que quiere tenerlos fuera un tiempo, no se sabe cuánto, he escuchado incluso que se dice hasta el verano, lo cual es bastante. Y dicen que es en parte porque como falta filmar la cuarta temporada, no quieren que quede tanto tiempo entre el final de la tercera y el inicio de la cuarta, a pesar del tiempo que hay entre mitad y mitad de la tercera temporada. Y quieren darle tiempo para que filmen el nuevo material. Y hay gente que estaría fuera de la empresa, hay problemas, bueno, con el rating. Y ahora se habla de la plataforma Netflix, Pero es una idea, no sé qué tan cerca esté de que consigan este acuerdo de aparecer en Netflix, que como escribí en un artículo hace...
No creo.
Sería la plataforma adecuada para ellos, porque el tema con su producto es que se tiene que ver desde el inicio. O sea, no tendría mucho sentido que alguien se pusiera a verlo ahora, porque no entendería la mitad de lo que está viendo. Y por eso, si llegan a Netflix, en el caso de que lleguen, sería ahí para que la gente lo viera desde el inicio, esté atento a nuevos shows, porque sigue la historia. Y por eso les convendría, pero como digo, no sé qué tan cerca estén. Si lo consiguen, genial. Pero por ahora su situación está en bastante duda.
A ver, la situación con Netflix... hay que tener en cuenta que Netflix nunca pone una serie a medias. O sea, por ejemplo, las series que no son suyas propias. Pongamos el ejemplo de... No sé, de Gotham, por ejemplo. Es una serie que produce, creo que HBO... No, bueno, no sé, alguna... Cualquiera de las empresas o de las cadenas de televisión americanas. Y una vez acaba la temporada, la ponen de golpe en Netflix. Es decir, no ponen capítulo a capítulo. Y entonces con Lucha Underground, si la compran, tendrían que ponerla de golpe. O sea, tendría que ser, si es en verano, ponerlo todo de golpe. O una vez acabe esta temporada y esperar a la cuarta. Pero claro, eso es lo que más me descoloca. Entonces yo veo muy difícil en Netflix, aunque sería tremenda noticia. La repercusión de Netflix ahora mismo está en auge. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Elegimos nosotros lo que ver o estamos viendo lo que elige Netflix por nosotros? Está de moda Narcos, está de moda Stranger Things. Son cosas que Netflix elige, ¿no? En el campo audiovisual. Entonces, Lucha Underground sería tremenda llegada para esa plataforma, pero la verdad es que no tengo mucha fe en ella. Y respecto a lo que decía José al principio, yo también tampoco estoy muy enganchado últimamente a Lucha Underground. De hecho, lo seguía viendo muchas veces a desgana de, bueno, pero porque esto ya es wrestling, que es entretenido y demás, venga, vamos a verlo. Y a lo mejor lo veía con dos o tres capítulos de golpe porque me los dejaba semana tras semana o algo así. Y la verdad es que a mí también me ha decepcionado un poquito esta última temporada de lucha.
Bueno, José, ¿algo más que quieras dejarnos ahora?
Sí, una cosita más. ¿Ustedes creen que el último combate de Kenny Omega, porque posiblemente solo esté un año en New Japan, yo lo creo, posiblemente, que sea contra Naito por el título intercontinental en Wrestle Kingdom 2018?
Para eso hay muchos factores todavía, ¿no? Pensar si Naito seguirá siendo campeón intercontinental, ¿quién ganaría el G1 Climax, ¿no? Si el mismo Naito de repente va por el otro título, o lo gana y llega como campeón del otro título, o si le dan a Kenny Omega el título, el IWGP Heavyweight, y llega él a Wrestle Kingdom y lo pierde ahí, o algo por el estilo. Hay muchos factores. Yo creo que va a haber enfrentamientos entre Omega y Naito en este año. Omega y Okada otra vez. Omega y Tanahashi. Porque ahora Omega está entre los grandes de New Japan. Y es lógico que en eventos grandes lo tengan ahí luchando contra... o por algún título y contra esa gente. Así que yo creo que va a suceder ese tipo de combates. Y ya, dependiendo de cómo se manejen las cosas, ya sacaríamos un oponente para él en Wrestle Kingdom. Pero de hecho vamos a ver ese combate en este año que viene.
Claro, yo pienso lo mismo. No podemos hablar ya de un año para otro. Queda 360 días, bueno, 350 y pico más o menos. Uh-huh. Así que aún no podemos hablar de eso. Yo por lo menos, mira, pienso que Omega va a ganar la New Japan Cup, que es de aquí a poco. Yo creo que la gana Omega, se convierte en campeón y luego ya empieza su año de verdad. Pero es que claro, no podemos hablar qué va a suceder dentro de un año. ¿Quién ganará el Climax? ¿Estará Kota Ibushi por ahí? ¿Habrá Goto, por ejemplo, tomará una posición de main event que siempre hemos estado planteando para él? ¿Quién sabe, no? Así que yo creo
no,
que...
Goto es un loco, Goto no.
A mí me gusta mucho Goto.
Por cierto,
pero entonces...
no, él dice de Kota Ibushi. Por cierto, hace poco estaba escuchando esa conversación entre Chris Jericho y Nakamura en el podcast, y en la parte final hablan sobre Kota Ibushi, ¿no? Dicen, ah, mira, Ibushi está en el Cruiserweight Classic, qué genial y demás. Y Nakamura dice, sí, yo tuve un buen combate con él y todo. Y al final, cuando terminan con el tema, Nakamura deja dicho, ah, sí, pero Kota Ibushi está loco.
Pues claro, no sabemos qué va a hacer Kota, no sabemos qué va a hacer esta gente, Naito, no sabemos. A lo mejor imaginaos que Sanada pega ahí un subidón de la hostia y se convierte en campeón intercontinental, yo qué sé. No podemos hablar de estas cosas de un año para otro, pero sí, seguro que sucede el Naito contra Omega este año.
Es que pienso que va a ganar la New Japan, como tú dijiste, Carlos, que la va a perder en Domination. Pienso yo. Domination. Porque bueno, para sí, las giras en... Para las giras en... Creo que en Estados Unidos del G1. va a representar al Bullet Club, uh-huh. así, a la marca y eso.
Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, José, te dejamos por aquí y seguimos hablando con otros temas. Estamos hablando luego, cuídate.
Ah, ya va.
Chau, chau. Ya,
nos vemos, chau.
Hasta luego.
Ahora que estamos hablando de Kenny Omega, he recordado algo más que mencionó él, y es que sobre esta negociación con New Japan, dice que le gustaría estar un año más, porque sabe que el contrato de los Young Bucks con Ring of Honor y New Japan también se extiende a un año, y él quiere mantener la marca de The Elite junta, así que si ellos, o sea, cuando sean agentes libres, quiere que sea, que lo sean todos, y esto te vende un poco la idea de que si va a llegar a WWE, a lo mejor llegue en paquete con los Young Bucks.
Yo creo que todo el mundo soñaría con eso. Sobre todo Vince McMahon y Triple H estarían llorando felicidad porque si traen a Omega y traen a los Young Bucks, ¿quién queda en el territorio indie? De verdad, importante. Adam Cole, Big Lethal. O sea, ya no está ni siquiera Chris Hero, ya no estaría. Y algunos que están tomando ahora un poquito de relevancia. Yo qué sé, siempre está Ricochet, siempre está gente así. Pero tampoco es mega estrellas como son Omega o como fue hace tiempo AJ Styles o quién sabe, esas cosas. Entonces, no sé, creo que hay que mirarlo con tiempo, con perspectiva y valorarlo todo para ver si Omega llegaría a WWE, si a lo mejor decide renovar y seguir por siempre en New Japan o por mucho más tiempo, y también qué hacen los Young Bucks, que son las estrellas sin duda de todo el territorio independiente.
Ahora que sacamos el tema de lucha underground, podemos expandir un poco esa idea con el hecho de que al parecer habría luchadores que están algo molestos con cómo se maneja ahora mismo el territorio, porque con este parón y con el retraso de las grabaciones de cuarta temporada, ellos están sin trabajar con Lucha Underground y tienen el contrato con ellos, así que no pueden negociar con otra parte para un contrato, digamos, que sea igual de beneficioso o más, pero no pueden hacerlo porque están comprometidos con Lucha Underground y ahora mismo no están trabajando para ellos, obviamente. También les molesta un poco la situación con la cadena, que no haya, o sea, que se noten algunas dudas. Esto podría llevar a qué sé yo, estamos viendo los problemas de Lucha Underground, ¿no? Y con el paso del tiempo, y si el descontento crece y si continúan las dudas, con una empresa que no realmente no genera tanto dinero para lo mucho que invierte en producir su show, y no ha visto un beneficio que le corresponda a esa inversión, tienen el show en iTunes, pero no creo que sea uno que se venda demasiado bien. Los ratings no, o sea, están en caída más bien, en lugar de decir que no suben. Se ha ido talento, como Rey Mysterio recientemente ha dicho que ya no está como parte de Lucha Underground. Por otro lado, la gente que se va de AAA, no sabemos si esto va a repercutir finalmente o no. La teoría es que no, como estábamos hablando con Walter ayer. Pero quién sabe, al final, no es que Lucha Underground y AAA están del todo desconectadas, así que quién sabe. Por eso, la situación ahora en Lucha Underground, más allá de lo que pasa en televisión y lo que se pueda decir de su producto, tal cual en lo que se ve en el show, puede estar llegando a un punto bastante crítico en su funcionamiento, economía y demás.
Es que es todo tan extraño. Tú imagínate ser un luchador de Lucha Underground y no saber qué está pasando. Imagínate ser Pentagon Junior. O sea, sabes que te has ido de un lado de la empresa porque no estabas contento y por el otro tienes que continuar, pero además no sabes si vas a estar en televisión, si no vas a estar, si no vas a poder firmar un contrato con cualquier otra empresa o todo esto. Y aún, por ejemplo, luchadores como, yo qué sé, Texano, Johnny Mundo, King Cuerno, gente que siguen en AAA, por ejemplo, y tienen ahí sus cosas en televisión, pero gente como, yo qué sé, Sami Callihan o yo, bueno, no, Johnny Mundo sí está, pero Killshot, esa gente ahora mismo no puede luchar en televisión porque tiene el acuerdo con Lucha Underground y no tiene nada que hacer más que luchar en indies. O sea, es imposible tener un crecimiento para ellos. Y eso es algo que preocupa demasiado y es muy inestable la situación con Lucha Underground, la directiva, que televisión. Por lo menos en pagos sabemos que van bien, pero es que es todo tan complicado. Yo ahora mismo no estaría demasiado contento si no supiera cuál es dónde estoy. Y a dónde voy a parar, ¿no?
Es como lo que pasaba en TNA en los últimos meses, cuando Dixie sí decía una cosa, pero descubrías otra después. Y eso, bueno, se ha resuelto por los temas de otra empresa entrando y eso. Que en el caso de Lucha Underground está más complicado que suceda, porque todo ha sido una producción conjunta de partes que se han unido y cómo funciona todo. No es una empresa de wrestling como las demás.
Claro, ahí está la cosa. Que por ejemplo, la gente que se ha ido de AAA es porque no estaba contenta con la directiva, que da la casualidad que, por ejemplo, sí que están en Lucha Underground. Y entonces, gente como Penta, como Fénix el Rey, o yo qué sé, como Daga, yo no sé qué harán. Por ejemplo, Fénix dijo, me voy a quedar en Lucha Underground porque siento Lucha Underground y le amo por encima de cualquier otra cosa. No recuerdo las palabras, ¿vale? Pero iba encaminado por ahí. Entonces, yo creo que van a estar de nuevo en Lucha Underground, van a continuar ahí. Pero si tenemos que atribuir ya salidas como las de Rey Mysterio o Ricochet, si además se fueran Penta, se fuera Fénix, caerían muchísimas personas importantes dentro del roster de Lucha Underground. Entonces, yo espero que se solucione, sobre todo en los temas más burocráticos, los problemas. Y yo creo que por la gente que no está contenta de AAA, es por parte de AAA. En Lucha Underground es un equipo totalmente distinto con el que trabajas. Aunque la directiva sea la misma, tú trabajas con otras personas, el ambiente es diferente. Y una vez se solucione los problemas internos, yo creo que todo intentará fluir mejor. Y esperemos que se recupere en el sentido de la televisión, sobre todo, porque este parón veraniego asusta, ¿no? El no saber qué poder hacer con tu futuro. Y es que no sabes nada de dónde vas a seguir trabajando.
Y ahora que estamos hablando de compromisos con una empresa y no poder aparecer en televisión, en transmisiones y demás, Triple H ha salido a hablar. Primero, la conferencia era acerca del takeover de anoche. Pero en una pregunta le sacaron el tema de el asunto con la gente en el Reino Unido y los promotores que se están quejando, ¿no? Y ahí lo acusan de que puede ser que WWE esté queriendo hacer como en los 80s, ¿no? De matar los territorios y quedarse con todo. Y Triple H lo que ha dicho al respecto de esto y los problemas que sabemos que hay con la gente que ha tenido que salir de shows, cancelación de apariciones y eso, es que los promotores sabían al momento de hacer el acuerdo con WWE ¿cuáles eran las condiciones? El hecho de que si pueden usar su talento está bien, pero no pueden ponerlo en transmisiones para televisión o en pay-per-view o grabarlos para sus colecciones en streaming o en DVDs o demás. O sea, pueden ponerlos para shows en vivo, para eso están, para que el público en vivo los vea, pero no pueden ponerlo en ningún otro material que tengan. Eso es lo que tenían estipulado desde el inicio. Eso es lo que se firmó. Y ahora que la gente quiera sacar otras cosas, sacarle alguna otra visión al contrato, pues no se puede hacer. Y dice que seguramente no son las empresas con las que negociaron al inicio, necesariamente, sino también que a partir de la notoriedad que han alcanzado los luchadores luego de haber aparecido en la network con el torneo, hay otros promotores que quieren sacarle ventaja a esto, quieren ponerlos en sus shows porque ahora tienen un nombre mayor, pero tienen que respetar siempre el contrato al que se había llegado al inicio.
Es que yo aquí nunca me fiaría de la WWE porque ya les conocemos un poco y no sé si ocultar información no sería la palabra, pero y se olvidaron de decirlo y bueno, firmad, pues eso pues no me extrañaría mucho. Sabemos que quieren hacer del monopolio algo más grande y si pueden además robar todo talento de Gran Bretaña, bienvenido sea para ellos. Por ejemplo, el caso de Progress, que es la empresa que más sigo del territorio británico. Pete Dunne ahora mismo es el campeón mundial de Progress. Los campeones por pareja son Mustache Mountain, es decir, Trent Seven y Tyler Bates. Ellos van a seguir apareciendo, de hecho, están anunciados. Creo que Jimmy Havoc contra Pete Dunne, no sé si para el show que hay hoy o por el de la semana que viene, creo que el de hoy. Pero, ¿ves eso? Pues lo acordarían bien. Entonces ahí sí que me fío de la palabra de Triple H de, bueno, yo creo que es gente que se quiera aprovechar una vez hemos hecho el torneo. Pero con Progress yo creo que, por ejemplo, ya no hay tanto problema. Y sí que lo hubo con una empresa que ahora no recuerdo, que quería sacar a su show a Pete Dunne o no sé qué, o a Mark Andrews, y al final no pudieron. Y bueno, la verdad es que es un poco problema, pero estos luchadores supongo que también lo sabían, no solo las empresas, porque una empresa no puede elegir qué hacer con sus luchadores y ya está. Pete Dunne, por ejemplo, pues estaría de acuerdo en solo poder aparecer en Progress y en WWE al firmar ese contrato. No firmaría Progress por él.
Sí. Los talentos aquí son quienes saben más que cualquier otro cuáles son las limitaciones y tendrían que hacerle saber a los promotores. Pero lo que está claro es que ahora hay un poco de... Tal vez la gente duda un poco más o dudará un poco más los promotores para buquear al talento que ha participado en el torneo de WWE porque estarán pensando, bueno, tenemos este problema que tal vez lo sacan de aquí y no podemos usarlo. Además, si es solo para shows en vivo, pues no sirve de mucho la inversión de ponerlo ahí. Así que bueno, eso puede ser un factor también determinante para lo que vaya a suceder ahora en el territorio del Reino Unido. Hablemos de TakeOver, Carlos. ¿Qué te pareció ver a Bobby Roode coronarse campeón venciendo a Nakamura en el main event?
Una locura, Alessandro. Una maldita locura. O sea, no me he esperado... Mira, tengo aquí mis porcentajes de lo que yo pensaba y que quién ganaría y tal. Bobby Roode, 20% de que gana. Nakamura, 80%. Y fue como, no, no puede ser. Una vez se lesionó en kayfabe Nakamura, dije, ya gana Bobby Roode. Seguro, pero es que además, seguro. Entonces, así sucedió, pero igualmente yo no me lo esperaba, porque ¿y ahora qué van a hacer con Nakamura? ¿No le van a hacer campeón otra vez? Y además, la historia que teníamos pensada con Nakamura y Chris Hero, o sea, qué locura, no me lo esperaba para nada. Y creo que a lo mejor es hasta demasiado pronto para que Bobby Roode gane el título de NXT. Pero oye, su trabajo de momento está siendo casi impecable. Es un avance tenerle campeón en NXT, porque un campeón de habla estadounidense, inglesa, mejor dicho, pues es mejor que Nakamura, ¿no? Que igual para promos y esto es bastante más corto. Y Bobby Roode se despliega muy bien en cuanto a micro y promos. Entonces, creo que viene el factor sorpresa, mal en que igual no era el momento, o no trabajaron en esa coronación para Bobby Roode. Entonces no quedó del todo bien, pero la sorpresa me la llevé.
Sí, ¿qué te pareció el combate? Porque estuvo bastante bien, a mí me gustó mucho. No fue un combate de nivel Nakamura en New Japan, ni siquiera Bobby Roode en TNA, pero creo que estuvo bien hecho. Se contó bien la historia, hubo drama al final, y finalmente la coronación de Roode, pues, cuida a Nakamura y le genera hit a él.
¿A ti no se te hizo demasiado largo el combate? ¿Por momentos?
No lo sentí tanto, ¿eh? A mí me pareció un buen combate hasta el momento de la lesión, y con la lesión me parece que añadieron algo más de drama.
A mí es que el momento de la lesión se me hizo muy muy largo y los primeros compases del match se me hicieron también un poco eternos. Y yo soy de estos tontos que se compraron, bueno, a ver, no tontos, de los que se compraron la camiseta de Nakamura nada más llegó a NXT. Yo me compré la de Strong Style Has Arrived y la llevo muy orgulloso, pero estoy un poco decepcionado con el paso de Nakamura por NXT. Ningún combate ha dado todo lo que esperábamos de él, aparte del combate con Sami Zayn, ¿no? O sea, un poco de decepción. Y este con Bobby Roode también tengo un poco de decepción. Yo creo que no se ha trabajado bien, solo eso, el hecho de que Nakamura ganando, perdiendo, no estaba ahora preparado para que Bobby Roode gane. Entonces, el combate pues sí estuvo bien, pero creo que fue el que menos disfruté, o de los que menos disfruté de todo el TakeOver.
Ahora que ha sacado el tema de números, recordamos que está la encuesta aún puesta en nuestro Twitter. AJ Styles ha sacado más ventaja aún con 47%. Oh. Y quien ha tomado curiosamente la segunda posición es John Cena con 23%, siendo ambos oponentes. Luego está Roman Reigns todavía arriba con 19% y Kevin Owens se mantiene en el fondo con 11%.
Qué fuerte lo de John Cena, me sigue sorprendiendo mucho.
Otro resultado, bueno, Asuka retuvo el título, no hay mucho que decir, más allá del tema de que Nikki Cross se quedó viéndole al final, así que lo más probable es que haya un combate entre ellas dos más adelante, nada más. Y luego tenemos la coronación de los Outlaws of Pain venciendo a DIY.
Mira, aquí en cuanto a números aún tenía en los Outlaws un poquito más de fe, 40%, y esto ya lo comentamos en Florida Vice, pero igualmente ha sido sorpresa. La racha que llevaba Outlaws of Pain pues llevaba el camino de coronarles, y así han hecho, pero vaya qué sorpresa con lo de Tommaso Ciampa y Johnny Gargano perdiendo ya los títulos. Yo esperaba un reinado bastante largo. El combate muy bueno, es que no hay combate malo de hashtag DIY, o sea, estoy encantado con su trabajo fuera y dentro de NXT. Sí, antes era fan, pero es que ahora soy más fan, por supuesto, y como equipo me encantan. Entonces, estoy muy contento con lo que han hecho y a ver qué tal los Authors of Pain. No sé si habrán cambiado los planes con Revival debido a la lesión de TM61 o qué habrá pasado, pero la verdad es que el combate estuvo bien. Creo que es el primer combate que disfruto así de los Authors y fue una coronación que lució bastante bien.
La pregunta es, ¿qué pareja hay babyface en NXT? Más allá de DIY, que se vendrá la revancha y eso. Pero con American Alpha ya fuera, con TM61, uno de ellos lesionado, ¿quién más podría ser retador de los Outlaws of Pain luego, no? Y además pensando que son los Outlaws of Pain, que si bien el combate anoche fue muy bueno, fue más que nada por gracias a DIY. Y luego de que se vaya DIY, o sea que ya no reten por el título, ¿qué podrían tener por delante de los Outlaws of Pain?
Yo creo que van a tener por delante lo que han tenido por detrás. Quiero decir, no hay nadie más de parejas, ¿no? O sea, no van a inventarse de la nada a alguien para retar de cara al próximo TakeOver. No voy José y Rich One se reúnen, dice Roberto por el chat. Los Bailongo Brothers siempre en el corazón. Pero yo creo que lo que van a hacer es Revival se unen a una rivalidad junto a hashtag DIY, es decir, mantienen lo que ha habido de antes. Y sumadas a los Authors of Pain, de cuáles han sido los mejores campeones de NXT o cuál ha sido la mejor pareja de la historia de NXT. Porque si lo piensas, American Alpha sí que fue importante, pero dentro de NXT, no sé, tampoco los puede recordar tanto como a estas parejas. O Soft, o yo qué sé, cualquier equipo. Así que una triple amenaza entre hashtag DIY, que ya están establecidos, de Revival, que son y serán el mejor tag de NXT de la historia, y los Authors como campeones diciendo, sí, sí, ahora es nuestro momento, lo veo como una buena idea. Y en cuanto a nivel de wrestling, pues estará bien, porque estarán Revival y estarán Gargano y Ciampa.
Uy, ¿estás aún por ahí?
Sí.
Ah, ok. Luego, otro resultado, perdió Ty Dillinger frente a Eric Young, que era el resultado que habíamos predicho ya también cuando hicimos la pequeña previa el viernes. El otro, el que fue un buen combate también, que ya lo comentaba anoche, fue un combate en el que ambos salieron no al mayor nivel que pudieron haber ofrecido, pero aún así sacaron un buen combate como quien no quiere la cosa. Roderick Strong venció a Andrade 100 Almas.
Los números vuelven a equivocarse por mi parte. Dije, Andrade 100 almas, 80%. Strong, bah, solo tiene un mínimo 20%. Y nada, otra vez me pegué el batacazo. Tremenda sorpresa de combate. O sea, yo ya sabía que iban a dar un buen combate, porque es lo que decíamos, son dos buenos luchadores y además vienen en un buen camino. Era bastante obvio que iban a tener un gran combate, pero tal y como lo hicieron, fue alucinante. O sea, se vivió hasta el último momento muy expectante. También es verdad que el público de San Antonio coreaba This is Awesome hasta ver pasar una mosca. Pero la verdad es que este combate fue muy bueno y yo lo disfruté un montón. Sorpresa lo de Roderick Strong. No sé qué tendrán pensado para él. Enfrentarle a Bobby Roode o yo qué sé, porque eso sí que ha sido una sorpresa increíble. Pero oye, el combate lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Y para ser el combate que menos esperaba, fue de los que mejor resultado me dieron.
Sí, de acuerdo. Me parece que hicieron un buen trabajo con Roderick Strong. Él hizo un buen trabajo porque, sin que le dieran nada especial, por lo bueno que es en el ring, se ha puesto over. Al menos la gente pues lo apoya durante los combates. No sé qué tanto pueda llegar esto a ser un factor más adelante, si va por el título o algo. Pero ahí está, una buena victoria para él. Y viendo los resultados, Carlos, ¿qué ideas crees que podrían llevarse a cabo a partir de ahora en las próximas grabaciones de NXT? Considerando que Nakamura posiblemente venda su lesión y esté fuera, considerando que ha llegado Cassius Ohno y el hecho de que su segmento con Nakamura no se haya transmitido en televisión, pues podría tener esto como la justificación, el cambio de título, y que Nakamura esté fuera. Roderick Strong ganando un combate importante, Bobby Roode campeón, Asuka contra Nikki Cross tal vez, y aún Ember Moon por ahí. ¿Cómo ves las cosas ahora a partir de estos resultados de TakeOver en NXT?
Pues te voy a decir, Alessandro, que lo veo con un lío tremendo. No sé cómo completar este puzzle, porque yo creo que habría que esperar también hasta esta noche a ver qué sucede. Ty Dillinger yo lo veo casi seguro que debutará, pero no sé si alguien más subirá al roster principal. La cosa es que Bobby Roode ahora de campeones casi suena como face, Roderick Strong, Nakamura en algún momento. Nakamura, es que no sé qué va a pasar ahí, porque Nakamura está metiendo la lesión, en algún momento volverá, y otra vez Nakamura contra Roode para el mayor evento, no lo sé. Nakamura contra Roode contra Ohno, no lo sé. Igual Strong contra Cassius Ohno. Es que tengo un lío tremendo. Porque también está Sanity con Eric Young. Quizás Sanity luchando como equipo, ¿no? Alexander Wolfe y Demo, porque Eric Young va a seguir individual. Luego tampoco tengo nada claro qué va a pasar con el título de las Women's, ¿no? Porque Asuka contra Nikki Cross, pero es que también está por ahí en Vermont. Yo creo que Peyton Royce y Billie Kay tienen que seguir ahí porque me encantan. O sea, me parece que el trabajo que hicieron anoche fue de lo mejorcito de todo el show.
Por cierto, una pregunta con Peyton Royce y Billie Kay. Si ellas no tenían ninguna preocupación por quién de ellas cubría, porque hubo un momento en el que Peyton cubre, ¿no?, y Billie está por encima, no importa quién gane para ellas, ¿no podía hacer el finger poke of doom, ¿no?, una que se tire al piso y que la otra cubra y ganan el título?
Es que te quiero, Alessandro, yo he dicho lo mismo. En el momento en el que hacen a Nikki Cross lo de la mesa, y van corriendo al ring diciendo, vamos a planchar ahora a Asuka. Y yo como, ¿y si no plancháis la una a la otra? ¿Eh? Que podéis hacerlo perfectamente. Y lo estaba viendo con mi primo y me decía, pues tienes razón. Y yo, pues no sé qué está pasando. Se han dejado ahí ese vacío legal. Pero bueno, yo creo que tampoco se las deberían dejar fuera del próximo TakeOver. Yo creo que ahora hay una cantidad de wrestlers de la hostia dentro de NXT. Y es muy difícil cómo combinarlos a todos para no dejarse a nadie fuera. Porque No Way José también está por ahí. nunca me acuerdo quién está lesionado. Sin Thorne está bien, ¿no? Es Nick Miller no, el que está lesionado.
Miller es el que está bien. Ajá.
Vale. Pues eso, Miller seguramente aún tenga algo que hacer por ahí. No sabemos si Austin Aries volverá directamente a 205 Live o NXT o qué va a pasar por ahí. Pero es que ya ves, tengo un lío... Live.
No, no me imagino que vuelva NXT.
¿Ves? Pues tengo un lío tremendo. No sé qué puede pasar por ahí. Así que no voy a especular nada, porque es que no tengo ninguna idea.
Habrá que ver cómo ordenan las cosas en las próximas grabaciones, que la próxima semana todavía no estarán, porque tendremos lo que grabaron antes de este show, que no sé qué hubo. Me parece que luchó Tyler Bate, pero no estoy seguro. Por ahí leí eso. Luego, hablemos de algo más. ¿Has jugado este nuevo videojuego móvil de WWE que se llama WWE Champions?
Yo no, y la culpa es del WWE, porque no tengo espacio en el móvil por culpa de WWE Supercard.
Oh.
Pero he visto que tú sí que has jugado, y creo que las impresiones son buenas, ¿no?
Me ha gustado. Es como, nunca jugué Candy Crush, pero creo que es así, de mover las fichas y juntar tres y demás. Pero al mismo tiempo tiene estos luchadores que, o sea, los vas descubriendo, ¿no? Y puedes invertir lo que ganas en puntos para subirles el nivel y subir los movimientos. Y combinas usar movimientos y ganar puntos con moviendo las fichas. Y es entretenido, solo que me mata la batería del celular en tiempo récord, lo cual es malo. Así que tengo que tenerlo bien cargado, ¿no? Para ponerme a jugar una media hora. Pero más allá de eso, me parece que es un buen juego. Nunca jugué Supercard, más bien. ¿Qué tal es ese juego?
Oh, yo estoy viciadísimo. O sea, la primera temporada no me acabó mucho de llamar la atención, pero la segunda han ido metiendo modos nuevos, con más cartas, nuevos estilos de cartas, y ahora mismo tengo un mazo bastante bueno. Voy a entrar al juego ahora mientras hablamos. Y la verdad es que es muy entretenido porque ahora te dan, por ejemplo, la recompensa mensual. Por ejemplo, cada 5 días te dan pues una carta, luego a las 10 una mejor y así, eso cada mes. Y es genial porque siempre hay cosas nuevas, hay eventos por equipos, te desbloqueas nuevos luchadores, nuevas recompensas, y aunque siempre sea más o menos parecido, tienes ganas de conseguir mejorar las cartas y demás. Y a ver, yo ahora mismo estoy a nivel... bueno, no sé si sabes cómo van más o menos las categorías, ¿no? Está como las comunes, infrecuentes, raras, super raras, ultra raras, épicas, legendarias, Survivor, WrestleMania, SummerSlam, bueno, y así una o dos más. Y ahora tengo, la verdad es que nivel WrestleMania, me faltarían como 3 niveles por encima y ya está. La verdad es que estoy bastante viciado.
Pero me parece que siempre juegas contra alguien más. O sea, juegas online.
A veces sí y otras no. Por ejemplo, a veces contra gente que no está jugando a la vez que tú, pero con su baraja de cartas, que, ¿sabes? Más o menos así. Y creo que hay un modo en el que sí que juegas tú a la vez porque tienes que esperar a que el otro saque la carta y demás. Pero hay modos en los que no, porque es difícil. Luego hay cosas en plan, está el torneo King of the Ring, que son al principio hay como 18 personas o algo así. Te enfrentas a todas ellas una o dos veces y luego entre los mejores pasan los 8 y eso y te lleva una recompensa mejor. Y está muy bien, la verdad.
Lo que pasa es que yo soy muy antisocial y por eso yo disfruto el WWE Champions, porque puedes jugar simplemente avanzando un modo historia, ¿no? Y si quieres puedes jugar online, pero yo puedo avanzar mi juego tranquilo y sin problemas.
Sí, sí, la verdad es que yo también soy de eso, pero por eso no hay ningún problema, ¿no? Te echas cualquier modo como el Ring Domination, que es en plan... ¿Tú has jugado a Kirby este de los espejos?
Ah, no.
Bueno, pues como tienes que ir cogiendo partes de un espejo y te desbloqueas a la luchadora que hay debajo y o al luchador que hay debajo y tal, y se hace entretenido, puedes jugar solo tranquilamente.
Bien, algo de promoción hemos hecho, ¿no? Ojalá que nos caiga algo de WWE. dicho eso, estamos sobre la hora, a pesar de que está un poco más corto el audio que de costumbre. El tema es que empezamos tarde por los problemas técnicos. Vamos cerrando por el día de hoy. Pongo la música por aquí. Hemos hablado bastante de Royal Rumble, hemos comentado TakeOver de anoche, pero lo importante, como digo, Royal Rumble esta noche, especulaciones, posibles resultados, sorpresas que puede haber, no solo en el Royal Rumble match, sino con los combates titulares, que ahora que vamos cerrando, revisa una vez más la encuesta, AJ Styles aún arriba, ha crecido un poco Kevin Owens, pero sigue estando abajo en lo último, John Cena segundo, Roman Reigns tercero, pero realmente cualquier resultado aquí es... concebible y puede hacernos pensar en qué planes hay para WrestleMania, así que veremos qué ofrece esta noche Royal Rumble. Estaremos con esto, como digo, más tarde en directo luego de que suceda el show. Estaremos luego, durante la semana que viene, en la página web, en arrasdelona.com, con los programas que sigan luego de Royal Rumble y ya en camino a WrestleMania. Así que si no están suscritos a la web, vayan ahora mismo y háganlo. Y estaremos con Carlos de vuelta el viernes comentando Florida Vice con NXT. A ver, algo dirán luego de lo que pasó en TakeOver. También con 205 Live y con Impact Wrestling, esperando tener buenos shows. Y que sigamos con esta tendencia de mucho hype ahora en la temporada de WrestleMania.
Estos meses son los mejores del año, siempre. Sobre todo porque, como nos abastecemos casi siempre de WWE, tenemos WrestleMania, Royal Rumble y demás. Hoy yo estoy loquísimo por qué puede pasar, así que me muero de ganas. Pero viendo el futuro de NXT, también tengo muchas dudas y muchas incógnitas que no creo que se resuelvan la semana que viene, sino más adelante, porque esto será un poco refrito de este TakeOver y los luchadores se han quedado fuera, como No Way Jose o Liv Morgan o Ember Moon y gente así. Pero la verdad es que tengo mucha fe en que van a dar buenos programas, tanto NXT, 205 Live, Raw y SmackDown. Y con muchas ganas de esta noche de Royal Rumble, estaremos comentándolo en directo, supongo que todo el mundo por Twitter. Y luego hay programa, hay post-Royal Rumble, supongo. Así que yo creo que hoy tenemos wrestling a todas horas.
Eso mismo, y dicho eso, vamos cerrando ya porque si no, no aguantamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.